temas importantes. El primero, sí, tenemos que hacer un ajuste en el cronograma de trabajo. O sea, la razón de ese ajuste es un poco preventiva. Nosotros teníamos pensado una sesión el 7 de septiembre. Esa sesión del 7 de septiembre, ¿sí?, examinando bien la situación, nos va a tocar correrla por lo siguiente. El 6 de septiembre llega Santo Padre a la capital, ¿sí?, del país. El 7 va a estar en actividades en la ciudad. Entonces, creo que corremos riesgo de movilidad, ¿sí?, para o ya para entrar o quedar embotados aquí en el centro, ¿sí?, porque muchas de esas actividades van a estar en el centro y en el Simón Bolívar. La ciudad va a estar un poco congestionada. Entonces, nosotros proponemos que esa sesión del 7 de septiembre se tenga el 14 de septiembre, o sea, 8 días después. ¿Sí? De tal manera que tendríamos el 14 de septiembre, ¿sí?, el tema de la sesión, que es el espanto de una enfermedad que deshumaniza, y el 21 de septiembre, 8 días después, ¿sí?, tendríamos otra vez, ¿sí?, la sesión, vamos, que el nombre para algo peor que la peste. ¿Sí? Tendríamos dos sesiones, una detrás de otra, pero eso nos permitiría terminar, ¿sí?, en el tiempo que dijimos, que era el 23 de noviembre. ¿Sí? ¿Qué piensan de ese ajuste?
El 14 no voy a estar, pero pues, un impedimento.
Sí. Pero lo podemos, entonces hacemos ese ajuste, anotaremos en la sesión del 24 de agosto. Bien, okay. Como les dijimos, ¿sí?, nosotros queremos, en la forma de trabajo un poco del seminario, ¿sí?, el seminario tiene dos momentos. Un momento que consideramos importante, que es el protocolo de la sesión anterior, en donde nosotros recogemos en dónde vamos en la reflexión. Nosotros se los entregamos, Andrés en este momento está a cargo del protocolo, ¿sí?, y a continuación entonces nos concentramos en un nuevo tema que vamos a desarrollar. Y igualmente la próxima sesión tendríamos el protocolo de la discusión. Sí. Entonces, Andrés, te escuchamos.
Buenos días a todos. Seminario Filosofía del Dolor, comprendiendo la experiencia humana del cáncer. Grupo de Filosofía del Dolor, director Fernando Cardona. Protocolo de la sesión del 27 de julio del 2017. Protocolante Andrés Díaz Sánchez. Susan Sonta, Blanca Hernández, sus metáforas, capítulos 1 y 2, páginas 12 a 13. Siddhartha Mukherjee, el emperador de todos los males, una biografía del cáncer, nota del autor y prólogo. Sexta parte, los frutos de prolongados afanes, capítulo La guerra de Atosa. El seminario tiene como objetivo la comprensión de la experiencia humana del cáncer. Se propone abordarla a partir de dos textos: el ensayo La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sonta, publicado en 1977, y la biografía novelada de Siddhartha Mukherjee, El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. Esta última, publicada en 2010 por el médico indio, oncohematólogo y filósofo Siddhartha Mukherjee, y que recibiera en 2011 el premio Pulitzer, constituye una aproximación en el plano de la escritura de no ficción a la patología del cáncer en el ámbito de la sociedad norteamericana y en una época de máximo desarrollo científico. No es un libro de expertos, pero está escrito por un experto que quiere por un momento dejar de lado la visión del laboratorio o la clínica y abordar una interpretación del hombre en ese contexto de ciudad, de avance científico, de búsqueda afanosa por encontrar la cura del cáncer. En el caso de Sonta, se trata de un ensayo escrito por una escritora norteamericana, activista política, que escribe la obra a partir de su propia experiencia de la enfermedad. Sonta padeció distintos tipos de cáncer y finalmente muere a los 74 años como consecuencia de leucemia. Su obra está inmersa en una reflexión más compleja sobre el dolor, sobre la tortura, la experiencia de la muerte y el arte de la fotografía, temas que harán parte de su imaginario como autora. La primera sesión se concentrará en un giro de lectura que debe justificarse, un salto que parte en el caso de la biografía novelada, de la nota del autor y del prólogo, y se desplaza hasta el capítulo La guerra de Atocha. Una lectura entonces de la primera y última parte de la novela, en contrapunto con los tres primeros capítulos de La enfermedad y sus metáforas de Sontag, en los cuales esta traza su programa de escritura en el sentido de explicar por qué y qué pretende al abordar la enfermedad a partir de la metáfora. Deben destacarse tres ejes fundamentales de comprensión. El primero tiene que ver con el título de la obra, El emperador de todos los males, es decir, un nombre de contenido político y militar indudable, toda vez que el emperador es la máxima autoridad de un pueblo, una autoritas que muestra la vocación expansiva de invasión, colonización y dominio sobre toda la tierra. Un emperador, en este caso, de todos los males, con lo cual ya se pone de manifiesto cuál es su lugar, su dominus, el mal, todos los males congregados bajo una sola égida, el cáncer, del cual dirá en el prólogo que es metamórfico, irreductible, ya que no se trata de una sino de muchas enfermedades, un mal entonces de muchas caras que no es nuevo, tiene una antigüedad posiblemente como la vida misma del hombre. Hace parte de esa vida como su negatividad, pulsando por colonizar y desplazar el lugar del hombre. El epígrafe señala una dirección con la cual el autor quiere escribir esa biografía. Se trata precisamente del comienzo del ensayo La enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag. Dice la autora: la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más onerosa. Todos al nacer somos ciudadanos de dos reinos, el de los sanos y el de los enfermos. Y aunque todos prefiramos usar solo el buen pasaporte, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado, al menos por un tiempo, a identificarse como ciudadano de aquel otro lugar. Estamos entonces frente a una reflexión antropológica: el hombre como perteneciente a dos esferas, animal racional y animal político. Un topos, el cuerpo sí, pero el cuerpo como ciudadanía, y esta no como una unidad, una identidad irreductible, sino por el contrario como una doble condición: la condición sana, preferible, amable, la enfermedad dolorosa, sufriente, ese otro lugar al cual, de manera transitoria o definitiva, hemos de llegar en el curso de nuestras vidas. Carácter político que ha sido un interrogante fundamental en la filosofía. Aristóteles se refiere al zoon politikon, el animal político que vive en la polis, en la comunidad. Platón, al ideal de una política que busca la justicia en la ciudad, preguntas estas que por lo menos así no sean explícitamente referidas a esos filósofos, se harán presentes en la pregunta de Sontag por nuestra ciudadanía vital, no tanto habitantes de territorios, sino habitantes de la vida, ciudadanos de la existencia. Y no deja de ser importante que esa ciudadanía se represente en el pasaporte, la visa, nuestro pase de fronteras, pero además bajo la irreductible condición de viajeros, pues ese carácter de viaje en la existencia, viaje por la finitud, conlleva la doble identidad de enfermo y sano. Al vivir, trasegamos en otros mundos, pero hay por lo menos dos que marcan nuestra condición finita: salud y enfermedad. Un segundo aspecto o idea que surge es la de cómo se construye un libro. El inicio del presente seminario supone un primer intento de reflexión global sobre el emperador de todos los males en lo que se refiere a su ars poética. Mukherjee la propone, señala un intento inicial, un núcleo de escritura, el diario, apuntes de una vida, que finalmente cede lugar a una novela, es decir, relato de unos acontecimientos, peripecias, encaminados a construir una historia. Una novela que es una biografía, el relato, históricamente situado, pero también contado desde acontecimientos individuales, las enfermedades de los pacientes, y que por suerte de inmortalidad de su personaje principal, el cáncer, termina con un salto que llamaríamos arqueológico, la reina de Atocha, para volver nuevamente a la frágil imagen de Germain. Atocha, reina persa que se hizo amputar el tumor de mama, Guillermén Frágil, ciudadana que como actriz, así denominada por el autor, actriz sufriente, intenta reaccionar mediante los gestos, los vestidos, su actitud ante los otros, frente al irreductible asedio de la finitud. Quizás haya otros aspectos que iremos encontrando a lo largo de la obra y que el mismo autor ignore, o por lo menos que correspondan a lo que se llama un inconsciente de autor, como la pregunta sobre el concepto de vida que aquí se formula, un concepto ligado a la comprensión hinduista de la existencia, el acontecimiento de la vida individual del paciente como avatar, la muerte como parte de un proceso kármico. Serán aspectos que iremos encontrando a lo largo del presente seminario. A Tosa, la lejana reina que nos deja el rastro de la enfermedad, nos restituye la pregunta por una biografía de alguien que no ha muerto, que sigue vivo. Se encuentra aquí una estrategia de la biografía con un evidente alcance arqueológico y simbólico. Por eso, el último capítulo, a la vez que nos ofrece un cierre al texto en cuanto a novela que debe terminar, nos deja frente a una obra abierta, pues se trata de una biografía de alguien que vive, pulsa aún con mayor intensidad en la época contemporánea y quizás incluso nunca muera. ¿Habrá una cura? ¿Cuántas formas de cáncer se curarán y cuántas no? ¿Qué es un medicamento del cáncer, o para decirlo en términos filosóficos, qué es un fármaco? Atosa es nuestra reina, señala el autor, y la peripecia arqueológica que ella inicia o de la cual es símbolo es la presencia inmortal del cáncer. Atosa nos señala que muere el individuo, pero no la enfermedad. Ella está aquí presente desde la antigüedad en nuestro anhelo de supervivencia. Somos seres que transportan su propia historia, incluida por supuesto la historia de sus males. Es también, retomemos la pregunta, una historia sobre técnica y sus límites. ¿Hasta qué punto, lugar, acontecimiento alcanzan nuestras empresas, emplazamientos para vencer lo que está en nosotros, nuestra propia carga? ¿Y por qué no una propuesta de reconciliación, en tanto la biografía de ese emperador de todos los males pasa por un mismo lugar, nuestro genoma? Un tercer aspecto resulta entonces de esta reflexión, que nos devolverá nuevamente a Sontag. Se refiere a la carga, al peso de nuestros nombres. El cáncer designa al cangrejo, un cangrejo que parasita en nuestro cuerpo, que pone en cuestión nuestra forma de asumir la vida del cuerpo, pues nace en nosotros, se alimenta de nosotros y finalmente puede conducirnos a la muerte. Pero también es oncus, carga, verbo transitivo que admite entonces la voz pasiva. Cargo un tumor, diríamos casi con un pleonasmo, pero a su vez soy cargado por eso, que en últimas es también un impulso vital, maligno, monstruoso, o como se quiera llamar, pero irreductible, una condición de vida que nos pone en jaque frente a nuestro concepto de viviente. En esa tensión, la fase más rigurosa del cáncer constituye la metástasis, ese transportarse de un lugar a otro, ese viaje de la carga hacia otro lugar en nuestro cuerpo y que nos lleva al fin. Pues bien, metástasis, transportarse de un lugar a otro, tiene un núcleo común con el sentido etimológico de metáfora, que es precisamente trasladarse, moverse, viajar de un lugar a otro, meta, más allá, foré del lugar. Sontag tiene una concepción negativa de la metáfora. Estas son formas de mistificación, de engaño, pero su repudio a la metáfora corresponde también a las formas como en su momento era asumido el cáncer. Este se formulaba bajo la ecuación de Grödel: cáncer igual muerte. Era una enfermedad obscena, hiperreal, que resultaba repugnante por su carácter excesivo e irreductible. Sontag enarbolaba la vida como una forma de lucha contra esos imaginarios, e incluso llegó a pensar que a ella le correspondía vencer el cáncer en tanto ser excepcional. Por otra parte, describe sobre el cáncer en su tensión con otra enfermedad, la tuberculosis, cargada de imágenes poéticas, ideales, aventuras del morir. Mukherjee, por el contrario, restituye a la metáfora un valor de lucha. Reafirma explícitamente la metáfora militar, no solo en el título de la obra, aquel emperador contra el cual debemos combatir, sino a lo largo de la obra. La lucha contra el cáncer a través de los descubrimientos, las campañas de salud, la construcción de hospitales, la polis toda en su sentido económico y político, es una inagotable batalla del hombre por vencer esa forma de sufrimiento y de muerte. Pero la metáfora no solo se restituye en ese carácter militar de lucha contra la enfermedad, sino en el espacio íntimo. Si bien en la obra del autor indioamericano afrontamos de manera principal el acontecimiento paciente-médico, en la perspectiva del caso clínico y sin distintas repercusiones científicas y sociales, hay una metáfora permanente entreverada en esos sucesos, quizás una forma del diario que pensaba escribir y lo llevó a esta novela. La puerta del consultorio que se abre, que se vuelve a cerrar. El paciente que al recibir el diagnóstico se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Me curaré? ¿Hasta cuándo voy a vivir? Ese lugar de la metáfora es entonces también el tiempo de Carla. Tiempo de bastidores que se cruzan. Tiempo de puertas que se cierran, selladas, con lo que significa sellar, cerrar sí, pero también una rúbrica, el comienzo de una firma, misterio, escritura interior, confesión, oración, duelo. Pues si de una parte corresponde a la medicina el trabajo de una inmunología orgánica, la pregunta hermenéutica es por una inmunología desde la palabra. Mukherjee concluye el prólogo. Hablamos durante una hora, tal vez más. Ahora eran las 9:30 de la mañana. Debajo la ciudad se agitaba ya plenamente despierta. Al irme, la puerta se cerró detrás de mí y una corriente de aire me depositó fuera de la habitación mientras sellaba a Carla en su interior. La comprensión que se propone entonces apunta a una hermenéutica en su sentido de interpretación, de búsqueda del sentido. Hermenéutica que, como su nombre lo señala, viene de Hermes, interlocutor divino que busca la mediación y la pacificación, el diálogo entre luz y oscuridad, entre la vida y la muerte, también entre el discurso científico y la aproximación filosófica al dolor, al sufrimiento.
Muchas gracias, Andrés. No sé si tienen preguntas. La idea que tenemos es muy sencilla, ¿no? Es evocar en dónde vamos en nuestra aproximación a los textos. Y un poco creo que el eje del texto de Andrés nos permite esa bitácora de en qué va nuestra reflexión. No sé si hay preguntas de lo anteriormente visto para iniciar nuestro tema de hoy. Gracias Andrés. Sí, nosotros les iremos entregando entonces cada sesión un documento que tiene la característica un poco de ir recordando nuestra reflexión. Quiero retomar tres ideas centrales. La primera, para empezar nuestro tema de hoy, ¿no? Nuestra primera reflexión iba de cómo se articula a nivel de escritura una idea central que atraviesa todo el libro del Mukherjee, ¿sí? Y es la noción de biografía, ¿sí? Una biografía de un objeto que no es un objeto, sino que está considerado como un cierto individuo, un cierto sujeto, ¿sí? No, nosotros no hacemos una biografía del automóvil, ¿no? Que decíamos, hacemos una biografía de Ford, el inventor del automóvil. Perfecto, eso lo entendemos muy bien, ¿sí? Hay una tendencia en las biografías actuales de hacer biografías de entidades colectivas más grandes, por ejemplo los pueblos, una biografía de la entidad norteamericana, ¿sí? Es algo que nosotros también habíamos planteado un poco acá en la reflexión. Vimos que efectivamente es una biografía del cáncer, de acuerdo, pero fundamentalmente en su estrategia militar, porque es una estrategia militar, es la lucha contra el cáncer, es la lucha contra el cáncer de la ciudad, de la sociedad norteamericana, del mundo moderno norteamericano. Y ahí se ven muchos elementos estructurados, ¿sí?, constantemente. ¿Sí? Entonces decimos, perfecto, pero creo que hay otra tensión al interior del texto, ¿sí?, que es lo que nuestro punto de partida y de por qué nosotros hicimos una interrupción, ¿sí?, y nos tuvimos que devolver, ¿sí?, a Sondra. La relación es doble. Primero, ¿sí?, la reflexión de Engelbrecht presupone una antropología filosófica, una concepción de uno. ¿Sí? Aquí está en juego la definición a una pregunta muy básica, que de pronto la podemos entender como simplícita, sin más. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos seres humanos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Usábamos la expresión, Andrés, de la idea de que el hombre se había entendido históricamente bajo una doble ciudadanía, y por lo menos trabajamos dos centrales: animal, racional. Somos animales, somos seres vivos, ¿sí?, pero hay una diferencia específica con respecto a los otros seres vivos, ¿sí?, que es justamente el concepto de racionalidad. Esa es una definición clásica, es Aristóteles, y mucha filosofía ha corrido a partir de esa definición, animal racional. Hay otra que se complementa, no se excluye, se complementa, que es la clásica. ¿Sí? Decimos, ¿sí?, animal político, son políticos. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, somos seres vivos, ¿sí?, pero la nota distintiva de lo que nosotros somos es el vivir en comunidad, el vivir en la polis, todo el concepto que tienen los griegos de polis. Y decimos, somos animales políticos. Otra vez una doble mistura, porque estamos diciendo el hombre es un ser mixto. No podemos decir que el hombre es esto, animal. No, inmediatamente usted dice animal, pero no tiene la peculiaridad de todos los otros animales, es racional. Es un animal, pero que vive con otros y se organiza, ¿sí?, con la noción de polis, perfecto, con la noción de ciudad, de lo que queramos. ¿Sí? Hay una que es de origen cristiano, es fundamental para el cristianismo, ¿sí?, en general para toda la filosofía inspirada en el encuentro entre Atenas y Jerusalén. Y es que somos, tenemos cuerpo. Hay una soma, hay una corporalidad y hay un alma. Sabemos que una de las categorías más cuestionadas, más, digamos, destruida casi en el ámbito de la filosofía del siglo XIX es la noción de alma. Nosotros ya decimos, no, nosotros no somos cuerpo, sino que tenemos una entidad psíquica y una entidad corporal. Otra vez nació el alma. Todo libro tiene un enfoque sobre el hombre y nuestro punto de partida es ¿por qué enfoque sobre el hombre comparte Sontag y comparte Mujer? ¿Y por qué? Y ese concepto es en la idea de una doble ciudadanía, doble lugar de pertenencia. No pertenecemos a un solo lugar, sino un doble lugar de pertenencia, que lo colocamos en términos de la salud y la enfermedad. Salud y enfermedad. ¿Sí? No es que la enfermedad ocurra como si no tuviese razón de ser, o que si fuese una cosa mandada de afuera. Aquí hay una reflexión muy profunda que nosotros hemos adelantado, no solamente nosotros, sino digamos en el espíritu filosófico donde nos movemos, ¿sí?, en esa articulación entre el problema del dolor y el problema de la salud como constitutivos de lo que somos como seres humanos. Esa doble ciudadanía implica un doble enfoque de la perspectiva. Leyendo con cuidado a Siddhartha, uno ve lo siguiente: que la empresa de la que él está haciendo la novela y la historia es una empresa centrada en los procedimientos, en las comprensiones y de este lado de la habitación en la que nosotros quedamos. ¿Se acuerdan esa prólogo que te dijimos que de alguna manera mujer que siente que él quedó afuera? Que él quedó afuera, ¿sí? Y que Carla quedó ahí en su habitación, digamos, durante el problema, pero sobre todo con unas grandes preguntas que ella tiene que elaborar. Y tiene que elaborar como tiene que elaborar cualquier mujer. Y por eso dijimos, escuchemos, ¿sí?, por decirlo así, a Carla en su interior. Y en Carla en su interior se está confrontando no solo con una explicación de la enfermedad, con una etiología de la enfermedad que no es campo de competencia de ella. Al paciente le dan un nombre y el paciente tiene su pregunta. Al paciente le dicen que se tiene esto y aquello según el diagnóstico que hemos hecho y la investigación que hemos hecho. Pero el paciente tiene una pregunta muy elemental. Y la pregunta elemental es, ¿y esto es curable? ¿O de esto me voy a morir? ¿Cuánto tiempo puedo? Esas preguntas que veo que las anota una y otra vez. Creo que si atendemos al texto de hoy, esas preguntas se concretan en un punto central. Y es un trabajo que va a empezar a hacer Sontag, ¿sí?, de desmitificación de las comprensiones habituales que tenemos, ¿sí?, sobre la enfermedad y en particular sobre el cáncer. Una, digamos, hay dos concepciones, ¿sí?, que va a desmontar. La primera, lo que ella denomina la tesis Kröder, que consiste en que el cáncer se identifica necesariamente con la muerte. Un poco como lo dice Sontag, acotando la tesis de Kröder, ¿sí?, de que lo que no es mortal no puede ser considerado cáncer. Es decir, que es constitutivo, ¿sí?, del cáncer y la muerte. Efectivamente, yo creo que tanto Sontag como Mugetti están pensando las condiciones del morir contemporáneo. Efectivamente, estadísticamente podemos relativizar la estadística y decir no es tanto el cáncer, morimos más de problemas cardíacos, etcétera, no así, es un problema estadístico, ¿sí? Pero efectivamente, independiente de que sea un problema de cuál sea la causa, ¿sí?, el asunto es, ¿sí?, cómo trabajamos nosotros con la muerte. Y Sontag va a romper esa formulación, que creo que de alguna manera también no debe clavar la pensar, no necesariamente, aunque en últimas también, ¿eh? Esa necesariamente no es una necesidad lógica, ¿sí?, pero sí es, sí podemos decir que es una cosa. Esa es la primera. Y la segunda, una que nos interesa a nosotros, y es que el cáncer, el diagnóstico, no solamente habla de lo que me va a pasar en un inmediato futuro o en un futuro lejano, sino también afecta nuestras pasiones y nuestros sentimientos. Entonces, efectivamente, la caries es un dolor de muela, es una situación molesta, ¿sí?, pero fácilmente controlable, ¿sí?, fácilmente controlable, sobre todo en el siglo XX. No ocurría lo mismo en el siglo XVIII. ¿Sí? Que era fácilmente por extracción o por la muerte por una infección. Bueno, nosotros hoy ya lo tenemos controlado, ¿sí?, lo tenemos muy controlado. El cáncer bota una pregunta sobre el futuro, pero la pregunta que está tratando de examinar Sontag es la siguiente: hay una relación entre ciertas enfermedades, ¿sí?, en la significación que le damos a las enfermedades. Sontag insiste en que ella, su campo de competencia, y es obvio, ¿sí?, no es, digamos como así, la patología del enfermo. No está trabajando la patología, no es una patología. Eso está bien, y podrá cometer errores en procesos de comprensión, pero no está funcionando como patólogo. No le interesa, ¿sí?, el carácter físico de la enfermedad. ¿Sí? Ver que está trabajando más con eso, ¿sí?, por obviamente características de formación. A Sonta le interesa lo que hace la enfermedad en el ámbito de nuestro sentimiento y pasión, las comprensiones que tenemos sobre nosotros. La tesis que quiere sostener es que a ciertas enfermedades, se les añade, además de toda la condición corporal, una cierta semántica, una cierta significación, una cierta valoración, una cierta comprensión. ¿Sí? Y está diciendo, en contrapeso, siempre vamos a tener esa idea, una de las ideas centrales de comprensión es poder comparar, ¿sí? Y decimos que hay una mistificación común, aunque diferenciada, entre dos enfermedades, la tuberculosis y el cáncer, que también corresponden a dos momentos históricos distintos, ¿sí? El siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, básicamente, ¿sí?, y siglo XX. Hay un problema que creo que Mugerke precisa más que lo que está dispuesta Sonta a hacer, que es la siguiente formulación: el cáncer no es tanto una enfermedad contemporánea, no es eso. ¿No? Es decir, por eso él insiste en apelar y decir, es tan antigua como la humanidad misma casi. O sea, tenemos documentos de, ¿sí?, de Herodoto, ¿sí?, de que la presencia del cáncer era algo muy, muy griego, ¿sí?, latosa. Tenemos esa documentación, ¿sí?, y por lo tanto eso quiere decir, no es una enfermedad muy, muy moderna. Sonta sí está moviéndose en esa discusión, pero en un enfoque que es el siguiente: ¿cuál es la mistificación moderna de una enfermedad tan antigua como la del cáncer? Y la forma de trabajar va a ser la noción de pasión, ¿sí? Dice, ¿qué es lo que tiene en común? ¿Sí? No tanto patológicamente, sino en términos de la significación, la tuberculosis y el cáncer. Su relación con la comprensión de nuestros sentimientos y de nuestra pasión. Obviamente ella está inspirada bastante, ¿sí?, en la influencia del psicoanálisis, ¿sí?, en la valoración de las enfermedades, ¿sí? Fundamentalmente un elemento que uno dice eso es discutible psicoanalíticamente y patológicamente también, ¿sí? Y es que las enfermedades se producen por ciertas condiciones, ¿sí?, de nuestros estados anímicos, fundamentalmente de nuestro sentimiento y de la pasión. Entonces, en ese sentido, la tesis de Wittgenreich, ¿sí?, de que efectivamente el cáncer se produce por una pasión y un sentimiento de represión, que allí donde haya represión, psicoanalíticamente hablando, ¿sí?, hay posibilidades de desarrollo de cáncer. El ejemplo importante, ¿sí?, va a ser Freud. ¿Sí? Es decir, uno dice, bueno, el cáncer de lengua de Freud, ¿sí?, un poco como está documentado en muchos textos, ¿sí?, psicoanalíticos, ¿sí?, es que a un hombre que le gustaba hablar tanto, que tenía como ejercicio, ¿sí?, la palabra y escuchar, ¿sí?, resulta sintomático que le haya dado cáncer de lengua, porque quiere decir que hay algo que él reprimió, ¿sí?, en su interior, y que ese es el origen de su patología. Es un poco la tesis. Y según esta formulación, ¿sí?, diríamos que el cáncer es un fallo, lo dice Ray, ¿sí?, de nuestra energía vital, ¿sí?, un fallo producto de la represión. Y que cuando hay frustración, cuando hay rabia, cuando hay estrés, ¿sí?, desmedido, etc., y cuando no se canaliza nuestra psique, nuestra energía vital, ¿sí?, se produce algo así, según esa formulación. Digamos, eso es contra lo que Sontag se quiere contestar. ¿Y por qué se querrá contestar con eso? Porque ella no se quiere sentir que el problema de ese sentimiento, el trabajo que está haciendo con la metáfora, sentir que ella es una definida o fundamentalmente una derrotada. Que algo ya la dice.
Bueno. Sin embargo, esa postura de Sontag creo que es de... Hay que mirar fundamentalmente, o uno de los elementos que creo que se reflejan en la postura de Sontag es precisamente ese elemento paradójico de, antropológicamente hablándolo, de que es el hombre. Ella se quiere alejar de una metáfora militar, ella quiere desmistificar las metáforas, dándoles, evitándoles ese sentido colectivo que han tenido para todos, como que, como la fórmula de Gödel de que cáncer igual muerte, y sin embargo, al tratar de alejarse de la metáfora militar, de esa guerra, de esa posición de defensa y de ataque, finalmente termina en ella misma. O sea, finalmente termina de manera paradójica enredada en una guerra, porque ella a toda suerte lo que no quiere es precisamente morir. Entonces, hasta dónde, la pregunta es hasta dónde realmente esos modos de sentido o esa semántica de las diferentes enfermedades, realmente nos podemos alejar de ellas, de esas concepciones, y lo vemos también exactamente lo mismo. El ejemplo que ella utiliza es el de la montaña mágica de Thomas Mann, y parecería que en el siglo XIX también hay muchos que quisieran distanciarse de esa figura, que fue una figura de escritores en el cual la tuberculosis era romántica, por así decirlo, pero realmente hay un distanciamiento al respecto. Entonces no sé hasta qué punto esta lucha que intenta poner desde un principio Sontag es una lucha absolutamente paradójica, y con eso quiero decir que precisamente lo que está mostrando es otro rasgo antropológico del hombre, que es el que somos seres paradójicos, que permanecemos en esas dos ciudadanías, pero no solamente en esas dos ciudadanías, sino permanecemos precisamente ante la guerra, ante dos posiciones, que una es tratar de apartarla y por el otro lado en esa misma entrar en la guerra.
Sí. Y yo diría, el trabajo con el significado no es tanto que por sí mismo una enfermedad signifique esto o aquello, sino que una enfermedad le asignamos un significado. Y en ese sentido, en la medida en que usted le asigne un significado, ¿sí?, va a tener una actitud frente a ella determinada. Un poco lo que siempre anotó el hijo de Sontag, que es David Lee, en el texto. ¿Sí? Él siempre anotó lo siguiente, que la forma como se comprendía su mamá, ¿sí?, Sontag, era como una guerrera victoriosa, que estaba dispuesta a no vencerse por nada. ¿Sí? Es decir, esa actitud un poco, no diría beligerante, sino no derrotada. ¿Sí? Y por eso está confrontándose con la tesis de Ray, que dice que el cáncer se da cuando nosotros ya nos derrotamos. ¿Sí? Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de pelear, y de alguna manera habría que reivindicar la condición de carácter militar. ¿Sí? La pregunta es efectivamente por qué al cáncer la vinculamos con metáforas militares. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Y qué concepción de guerra tenemos? Estamos de acuerdo que somos seres paradójicos en la Constitución, es que ya lo hemos colocado, ¿no? Es decir, la pertenencia a el mundo de los sanos o el mundo de los enfermos no es circunstancial, es constitutivo,
de facto. Pertenecemos a esos dos mundos. Andrés.
Sí, un poco también, retomando este tema, Sontag se preocupa mucho en lo que se llamaría una teoría de la recepción de la enfermedad, que digamos que es una tendencia filosófica muy fuerte hoy en día con Blumenberg, con Joss, y es como las épocas van asumiendo un discurso, ya sea literario, un discurso político, y siempre esas épocas construyen imágenes, ya digamos, le permite a eso a ella establecer la metáfora en primer lugar, es decir, las formas como interpretamos de una manera un acontecimiento, una enfermedad, pero además cómo esa metáfora va generando las imágenes que una época construye sobre determinadas enfermedades. Para ella es muy importante el tema de la tuberculosis, porque es una enfermedad donde, digamos, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del relato, hay una cantidad de testimonios, libros eminentes de poetas, de Keats, sobre todo de poetas del romanticismo, donde se mostraba una forma de apropiación de la enfermedad. Con el cáncer ella hace un salto, digamos, y ese salto también corresponde a cómo la época que a ella le tocó o de la cual ella venía estaba recibiendo la enfermedad. Digamos, yo pienso que no debemos olvidar dos hechos, como resaltaba Fernando, constitutivos de la vida de Sontag. Sontag fue una activista política, fue una mujer que se caracterizó por hacer grandes pronunciamientos ante la guerra de Vietnam, finalmente ante las torturas que se realizaban en los detenidos en Guantánamo, pero adicionalmente en su vida íntima fue una mujer que fue lesbiana. Y esto yo creo que ninguna de las dos cosas resulta insignificante a la hora de valorar cómo ella también establece una recepción de la imagen del cáncer. Y ella la hace sobre ese tema que señala Fernando, que es por una parte el amor, pero sobre todo el deseo. Es como el cáncer viene a ser un castigo por el deseo reprimido. Entonces yo creo que aquí hay una incidencia muy fuerte en esos dos aspectos de la vida de ella. El político, una mujer que necesitaba, digamos, desplegar sus fuerzas en una lucha con sentido político, en una lucha incluso revolucionaria, pero también en su sentido, en su deseo sexual, que era cómo yo puedo llevar a decir, era casi una tecnología del cuerpo, ¿no? Cómo mi cuerpo puede expresar y en la medida que exprese algo puede enfrentar una enfermedad. De ahí porque, como se señalaba en la clase pasada, en la reunión pasada, ella siempre se consideró un ser privilegiado, ¿no? Ella consideraba que el hecho de haber superado dos primeras enfermedades de cáncer, lo que le estaba era demostrando a ella que tenía un privilegio frente a la realidad, que pues obviamente fracasa, digámoslo así, palabra que ella jamás hubiera, y yo creo que jamás asumió que fracasara.
Yo creo que la escena final ya cuando los últimos momentos, ¿sí?, que anota Reina, ¿sí?, muestra un poco de eso, ¿no? Porque cuando le dice a la enfermera, que era la persona de confianza de los últimos momentos de Sontag, cuando le dice, cierto que voy a morir, ¿sí?, la enfermera le confirma el hecho. Y ella lo único que tiene es se cayó. O sea, digamos, ahí uno diría, ¿se entregó o no se entregó? ¿Sí? ¿Cómo es ese llanto final que me parece significativo, ¿no? Porque efectivamente tenemos que, aunque hagamos una gran lucha, ¿sí?, tenemos que reconocer la condición constitutiva, ¿sí?, que tenemos, que es justamente nuestra precariedad de existencia. ¿Sí?
Y como digamos al final ella dice, estoy en lo que sea. Sí. Es decir, su último grito, no, digamos, no quiero hacerlo como una comparación de carácter religioso, pero digamos, el grito de Cristo, este, cuando uno es del abandono, el grito de ella es, he perdido lo que me sostuvo en el mundo, la lucidez, fue el estar siempre en su época, ya lo está perdiendo.
Sí, yo quiero solo aportar un asunto como volviendo al tema de las metáforas y por qué el uso de metáforas y la intención que parece tener Sontag con dedicarse a las metáforas sobre el cáncer, que son metáforas también sobre la muerte, o una muerte muy concreta. Es algo que dicen en el segundo ensayo, en el ensayo de 10 años después, que es en el parágrafo 1 dice: me convencí de que las metáforas y los mitos matan. Y es algo extraño en el sentido porque uno estaría acostumbrado a decir, no, pues es la enfermedad la que mata, pero está diciendo, no solo es la enfermedad la que mata, las metáforas y los mitos matan. Las metáforas y los mitos generan dolor, y tal vez un dolor innecesario. Tal vez parte de esa naturaleza paradójica es si estar encerrados en un bosque de metáforas o perdidos en un bosque de metáforas, es tal vez mirar a ver si es posible romperlas o hacer algo con las metáforas, algo que no mate, creo yo, no sé.
Y claro, pero tanto es una tarea individual, porque cada paciente la tiene que hacer, pero lo interesante es que al ponerle un texto escrito, Sontag está entendiendo que el trabajo individual es también un trabajo colectivo, o sea, comunidad. Nos está entregando una forma de elaboración de las metáforas en las que nosotros nos hemos centrado, sobre todo por un efecto, y es que en la medida en que la mistificación de una enfermedad, ya sea la tuberculosis, como Indira dice, como enfermedad de la subjetivización, porque es que la tuberculosis subjetiviza, ¿sí?, que es la lectura romántica, ¿sí?, o el significado romántico que se le da a una patología, como ocurre con la tuberculosis, ¿sí?, es la idea de cómo es interesante el problema con la literatura, ¿sí?, los poetas y los pensadores del siglo XIX, ¿sí?, buscaban, ¿sí?, tener la tuberculosis porque efectivamente mostraba la genialidad, ¿sí?, de su ser en el mundo, ¿sí?, y eso era significativo, ¿sí? Con el cáncer no ocurre eso. El cáncer te subjetiviza, o sea, al contrario, en parangón con respecto a la tuberculosis. Y el efecto que ella coloca es que las metáforas, sí estoy de acuerdo contigo, sobre todo, pero eso lo dice 10 años después. No está en el contexto del primer texto del 77. En el contexto del 77 está la lucha de ella, ¿sí?, contra la significación negativa del cáncer, ¿sí?, o sea, por lo menos con Ray, con la valoración, para decir, mire, no es ni una culpa, no estoy pagando nada, no es producto de la represión, y yo voy a reformular eso. Sí.
Es que ahí lo que dice Susa Sosa no lo dice explícitamente, pero implícitamente no lo menciona, de que la enfermedad o el cáncer es denotado como castigo. Ella no lo denota, pero sí se dice, porque ella cuando habla sobre todo eso se denota una rabia, una frustración. Y uno siempre, si uno lee o habla con las personas, y la pregunta que ¿por qué a mí? Es porque ¿qué hice yo para merecer esto? Y siempre relacionan el cáncer como un castigo. Tanto así que este señor Hugo Chávez Frías, cuando le dio cáncer, lo relacionaba con un castigo, por él haber maldecido al pueblo judío. Entonces, de pronto esa es una de las metáforas que dice, esa es la rabia, y ¿por qué a mí me toca? Si yo no he hecho nada malo. Y me remito a un paciente que yo tuve, un paciente que tenía un cáncer de hueso muy doloroso, y a cada rato nos pedía para el dolor. Y en ese momento él manifestó esto y dijo, yo fui del DAS, y nunca pensé que la tortura que yo le hacía a los demás la iba a sufrir yo.
La culpa es como un aspecto psicodinámico, porque aparece tanto en la interpretación de la represión como causa de la enfermedad, como en el aspecto de luchar en contra de la enfermedad. Cuando usted lucha, también lucha con un sentimiento de culpa. Eso es muy, muy judeocristiano y muy psicoanalítico,
sí.
Pero es lo que uno, o sea, su aporte me parece buenísimo, porque es lo que uno vive con el paciente. Primero, ¿por qué yo? Sí, ¿por qué yo siempre va acompañado de que algo que no hice bien fue lo que me llevó a eso? Y eso, en parte, también es lo que decía el amigo de la metáfora, ¿no? Entonces empieza uno a buscar, a enredarse en una cantidad de eufemismos, en una cantidad de interpretaciones, y no lo hace probablemente llegar a enfrentar la realidad tal como es, una realidad cruda, que definitivamente es una realidad que es la muerte. Es lo único real a enfrentar.
Hay un punto de esa mistificación, son tan simples, va a señalar siempre que el efecto de la mistificación es una cierta banalización de la muerte y del sufrimiento. Es decir, el efecto inmediato es que volvemos que el sufrimiento es algo, sobre todo por un punto, ¿no? Y ahí la medicina, ahí tiene una cierta responsabilidad, porque de alguna manera el grito de la medicina contemporánea es un optimismo craso, ¿no? Podemos contra cualquier enfermedad. Vamos a vencer, o la vamos a sacar. Ese es el procedimiento muy complicado, que entonces en términos de nuestra simbología decimos todo lo que podemos tener lo podemos combatir, ¿sí? Lo podemos combatir, lo vamos a sacar, o lo vamos a limitar, o soy yo responsable, o alguien me lo pegó, o algo así. Entonces tenemos una serie de sobrecargas emocionales, ¿sí? Que van a generar los problemas del cáncer, de los efectos mortales, ¿sí?
Pues yo quería comentar, pero alguna de esas metáforas sí, o sea, en su tiempo, con esas enfermedades, con la peste, con la tuberculosis, de pronto alejaban a los pacientes, o sea, de la oportunidad pues de poder recibir un tratamiento oportuno. Una parte en la lectura se llama la atención, y es, por ejemplo, o sea, uno habitualmente busca a alguien que en ayude a los pacientes, o sea, que nos colabore, porque listo, tenemos el tiempo para explicarle cuál es el diagnóstico, qué es lo que le vamos a hacer, qué es lo que sigue, eso, pero queda con esas preguntas. Entonces los enviamos a psicología, los enviamos a trabajo social, los enviamos a esto, y una parte donde ella señala, o sea, entre una de las metáforas, o sea, la parte de la psicología, y o sea, señalar que la enfermedad que está presentando el paciente, que el cáncer que está presentando el paciente es debido precisamente a que todo está en él, que él lo puede superar, o sea, que si cambia, o sea, su actitud frente a la vida, o que si cambia su percepción de fuerza, que si tiene más ánimo, tiene más, o sea, el paciente pues va a salir adelante. O sea, entonces muchas veces nosotros, o sea, como médicos, o por lo menos en mi caso, o sea, esas preguntas que de pronto no alcanzo a resolver al paciente, lo envío a alguna parte, o sea, a que me colaboren pues en irlo enfocando, que sepa qué es lo que viene o algo. Pero también, o sea, me parece que con eso, o sea, que yo no puedo enviar pues a todos los pacientes a ese tipo de ayuda, porque pues no todos los pacientes percibirán que es por ellos, o es por falta de ánimo de ellos, o algo, o sea, que están presentando la enfermedad. Entonces yo decía, bueno, yo para qué lo mando a psicología, que le digan ánimo, usted puede, o sea, usted puede resolverlo, usted si pone todo de su parte va a salir de esto, o sea, porque pues también tenemos nosotros mismos la sensación de que a pesar, hay algunas entidades que a pesar de que hagamos, o sea, todo lo que podemos hacer y tenemos disponible, o sea, ese no va a ser el desenlace, ese no va a ser finalmente el paciente pues puede irse deteriorando y puede tener un desenlace fatal. Yo, por ejemplo, yo sí, o sea, soy consciente de que a veces, o sea, cuando estoy con un paciente en el que tengo, o sea,
la consideración estadística y el conocimiento de que se puede curar, de que pueda haber remisión de ese paciente, de esa entidad. O sea, yo misma me identificaba, o sea, diciéndole a ese paciente, ánimo, o sea, aquí la pelea es peleando. O sea, esa es una de las expresiones que yo habitualmente, o sea, uso de cuando estoy. Y entonces yo decía, pero sí es cierto, o sea, nosotros, o sea, tomamos esto como si hay que meterle la ficha, o sea, y todo lo que tenemos disponible eso para eso. Pero, y entonces, o sea, ¿cuál sería, o sea, la forma de confrontar a ese paciente? O sea, yo identifiqué, o sea, que yo lo hago porque es de pronto la forma como él me pueda entender, o sea, en vez de empezar a decirle, no, mire, y entonces con esto nosotros vamos a lograr que disminuya la tasa de crecimiento y cuando ya esté más pequeño se puede resecar, todo, ¿sí? O sea, entonces, o sea, si no es esta, o sea, la forma, o sea, como nosotros, o sea, deberíamos decirle las cosas al paciente, entonces, o sea, ¿cuál es la forma, o sea, en la que uno debería abordarlo? Al menos en un cáncer en el que uno sabe que tenemos la posibilidad de hacer la remisión, de sacarlo de ese estado, hacerle el trasplante y ya, o sea, entonces, ¿cuál sería la forma?
Quiero rescatar esa parte donde Sondan mira a la enfermera, porque desde el punto de vista de enfermera, estamos acompañando a esas personas en ese momento tan crucial de sus vidas, el momento de la muerte, y ella le pregunta a la enfermera, ¿me voy a morir? ¿Sí? Y son preguntas que vivimos a diario, y si las relacionamos con lo que mencionaba la doctora, y la pregunta es, las personas que tienen cáncer están inmersas, muchas de ellas o varias de ellas, en una guerra a la cual no pertenecen, porque finalmente la guerra puede ser del médico, de la enfermera, de otra persona, pero finalmente él pueda que no entienda esa guerra, entonces él no pertenece a esa guerra en algunas situaciones particulares de cuidado. Por ejemplo, desde el conocimiento de nosotros como enfermería, cuando analizamos las narrativas que les compartí en la primera reunión, hacemos análisis a partir de 4 patrones de conocimiento de enfermería, y uno de ellos es el patrón emancipatorio. Y ese patrón nos enfrenta a 4 preguntas que son muy importantes para nosotras, y son ¿cuáles son las barreras a la libertad de esas personas? ¿Qué es lo que quiere realmente el paciente? La enfermera recibe la pregunta, ¿me voy a morir? Probablemente esta enfermera ya había acompañado a muchos pacientes en ese viaje. La siguiente pregunta, ¿qué es lo invisible en esta situación? ¿Qué es lo que no vemos en la situación? ¿Qué es lo correcto en esta situación? ¿Y quién se beneficia de esta situación? Los médicos, las enfermeras, por tratar de sacar adelante una guerra, como la metáfora que plantea Sontan, a la cual el paciente no pertenece. Entonces la pregunta sería, ¿el paciente realmente conoce si hace parte de una guerra o no?
Yo creo que si el paciente sí cree que es, porque ellos lo mencionan, esto es una lucha y yo tengo que ganar, siempre implícitamente la gente dice, lo relaciona como una guerra, siempre, pues como la guerra siempre hay un enemigo, o se identifica el enemigo y lo atacan, y de pronto, por eso que se metaforiza con la guerra, porque de todas maneras, a nivel que estamos de tecnología, no, pues hay mucha gente que se ha sanado, pero es mucho el soldado que ha muerto en esa batalla del cáncer, y de pronto nosotros no hemos creído que tenemos tanto avance tecnológico, pero no hemos alcanzado todavía, y esa es la frustración que de pronto tenemos el personal médico en relación a eso. Por lo menos yo agradezco de tener ese libro y leer, porque yo cuando comencé a leer el libro La enfermedad del cáncer, pensé, yo dije, no, tenemos unas victorias bíblicas, o sea, la persona se remite o sana por un tiempo y otra vez muere, pero de cáncer.
pero he leído más adelante que hay gente que sí se ha sanado y quiere salir, pero no son todas.
O sea, yo creo que definitivamente lo que no se puede perder es ese elemento paradójico. O sea, finalmente el cáncer lo único que está anunciando es que vamos a morir. Y es una cosa a la cual todos nos queremos distanciar, todos no queremos ver, y sin embargo todos los que estamos aquí sabemos que nos vamos a morir. Obviamente, como no tenemos el diagnóstico, decimos no, pero por ahora no. Pero el cáncer finalmente lo único que está anunciando es usted se va a morir. Y se lo anunció a Sontag y le dijo tal vez del de mama no, tal vez del de cervix no, pero finalmente terminarás con una leucemia. Sí. Ninguno podría decir explícitamente que el uno no es consecuencia del otro, y yéndolo a lo más molecular y devolviéndonos a Mukherjee en el gen, podríamos decir perfectamente la misma enfermedad. Y cuando digo la misma enfermedad, de la enfermedad que estoy hablando, es de la enfermedad de la vida. Entonces, todos nos vamos a morir. Entonces, desde la perspectiva de ser seres paradójicos, creo que la única posibilidad, y por eso la vez pasada insistíamos en ese modelo, que posiblemente es el modelo que a todos los cuidadores, los cercanos, el que lo está viviendo, es el único modelo que podría aterrizarnos desde mi perspectiva, y es esa mediación que nos permita, y de ahí los invitábamos a que miraran el libro de la imaginación moral de Jean Paul Lederach, en el cual lo que está mostrando ante todo conflicto, y él es un conflictólogo, él está lejos del campo de la salud, es un conflictólogo, pero lo que está invitando finalmente es que las metáforas lo que intentan de todas maneras es pacificar la paradoja, y pacificar la paradoja es poder entender que los contrarios no necesariamente son contrarios, sino son complementarios, que para que haya día tendrá que haber noche, que para que haya vida tendrá que haber muerte. Entonces, finalmente, a esa pregunta de ¿por qué yo? Pues la única posibilidad es porque todos estamos ante la misma pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no yo si todos nos vamos a morir? ¿Por qué no yo? De una u otra manera. Entonces, ¿por qué no yo ante el dolor? Todos vamos a estar ante el dolor. Finalmente es lo que nos arroja, que entonces, vuelvo e insisto, en el intento de desmitificación de las metáforas, Sontag me parece que está cayendo en no darse cuenta que lo que hay que aceptar es que es una paradoja, y en ese mismo sentido, aceptar esa paradoja es decir, sí, si yo produje dolor, pues esto era lo que yo estaba produciendo. Y finalmente, no, la culpa es una forma de tratar de alejarse de la paradoja. Pero como es lo mismo, esa aceptación inocua de que no soy yo. O sea, yo creo que ahí, en ese sentido, apuntaría a la mediación.
Sí, para complementar un poco lo que dice Juan Manuel, y yo desde que escuchaba a Rocío, me ha impactado. Yo he trabajado en temas relacionados con escrituras, tengo libros de literatura, y es ese tema, a mí me parece que la enfermedad tiene una función muy especial, su mediación es muy inmediata, está con la orina, con las heces, está con el levantar a la persona, el soportar su olor, acostumbrarse a su olor, y a mí me parece que tú apuntas a un aspecto muy importante, y es cómo hablar la muerte. En el caso del cáncer, detrás, digamos, de esas preguntas de por qué yo, que tratamos de conciliar con metáforas equivocadas o no, digamos, de la perspectiva de Sontag, está el deseo de cuál es mi voz cuando a mí me dicen que voy a morir, cómo puedo hablar eso, y me parece muy interesante la percepción que tú has tenido en el cuento inicial que tú leías sobre los colores, porque además estás hablando de un niño, y es un tema que, digamos, frente a la construcción de imágenes del dolor y del sufrimiento, resulta muy interesante. ¿Cómo darle voz a una persona que está en ese momento ya ante la conciencia inexorable de que va a morir, de que sus días se acabaron o ya son contados? Me acuerdo en alguna ocasión hace muchos años de una paciente, entonces era mi abuela, ella vino acá, ella murió de cáncer, y ella siempre tenía, cuando salió del instituto, ella decía: ¿a quién le digo para que le cuente a los demás que yo voy a morir? Necesitaba un mediador, necesitaba una voz por ella. Entonces yo creo que ahí, más allá, digamos, de los discursos metafóricos de un poco lo que hace Sontag, de entender la tuberculosis como una forma de aproximarse a algo distinto, una debilidad formativa, es el aspecto de cómo nosotros decimos y cómo podemos llegar a pensar, que es una pregunta, digamos, difícil de contestar, cómo podemos a llegar a pensar el habla de un paciente que sabe que va a morir en sus distintas fases, el viejo, el joven, el niño, que digamos tiene otra forma de hablar. Creo que ese es un punto que, digamos, ignora de alguna manera, ignora no, despacha, entendiendo, digamos, por su activismo, etcétera, despacha Sonda. Y es que necesitamos hablar, aun cuando sabemos, aun cuando alguien nos dijera: vamos a morir, todos los que estamos acá nos vamos a morir. Ese momento es un momento que exige un habla, una voz. La pregunta es cómo decirlo, cómo hablar de esa muerte.
Me gusta muchísimo lo que dijo. Esas metáforas sí son suavizantes, porque el cáncer lo que nos está recordando es que somos mortales, que vamos a morir, y que de pronto, ya conociendo yo el diagnóstico que tengo de cáncer, sé más o menos aproximadamente cómo va a ser y más o menos cuándo. Pero la forma como uno comunicar esto al paciente, a los que nos dedicamos en oncología, siempre va a ser un reto. Y yo lo comparo, el cáncer, como si fuera un Instagram, una instantánea fotográfica de la vida cotidiana. Uno se despierta por la mañana y uno tiene la esperanza de que todo va a pasar bien, todo va a suceder bien, si uno es optimista. Pero van a ocurrir muchas cosas que desconocemos. Así también en el cáncer, porque hay otras patologías que sabemos mucho más de ellas, y también no solo de cómo es la historia natural y su pronóstico, sino también que podemos abordarlo y curarlo. Pero en cáncer todavía hay muchas cosas en investigación, y hay muchas cosas que salen del control. Por eso es que el especialista, al comunicarse con el paciente, ahí entran dos sujetos en esa comunicación: el paciente con su enfoque que tenga de la vida, y el médico también. Entonces ahí estará el éxito de la comunicación. Si esas dos interceptan en un punto en que están en armonía, pues esa comunicación va a ser fluida y real, porque siempre tiene que ser realista, ¿no? La metáfora va a ayudar, suaviza, ¿no? La esperanza, pero siempre hay que comunicar esperanza. Y uno la comunica si uno la tiene. El médico que no la tiene no la va a comunicar, por más que diga: usted se va a curar, tiene una supervivencia global del 95% a 5 años. Es buenísimo. Pero si no tiene, no es optimista, también se la transmite con negativismo, porque le va a decir: usted tiene el 5% de que se muera. O sea, va a decirlo al revés. Entonces, hay que estar desde exactamente. Pero siempre hay que tener esa esperanza, pero hay que ser realista también con el paciente, que hay factores que no controlamos, como es la vida diaria. Uno, ¿qué certeza tiene aquí que no vaya a suceder afuera un accidente y que uno caiga dentro de ese accidente y muera? O sea, pero hay que ser optimista, y uno tiene que ser sensato y obedecer las reglas de tránsito y las reglas del peatón, para que ese carro disminuya las posibilidades de choque con uno. Pero todo puede suceder, uno de pronto se puede distraer y puede ocurrir. Entonces, en el cáncer también. Entonces, tú decías: bueno, pero es que, ¿cómo le voy a decir eso si de pronto va y cae dentro del porcentaje de las que se mueren y que les va mal? Eso hay que también decírselo, ¿no? Cuando el paciente hace... ¿Y en qué posibilidad uno le va diciendo? En la posibilidad que el paciente va haciendo las preguntas. Cuando él va haciendo las preguntas, porque está preparado para la respuesta. El que no las hace todavía no está preparado. Pero si pregunta: bueno, y usted me garantiza. Nosotros no podemos garantizar nada, vengo de un comité ahora de cáncer y embarazo, y la mayor, la posibilidad es grande que tiene esa paciente, ¿eh? Es de que su feto, su niño, nazca bien. Pero cuando el marido dice que él me pide, garantíceme, yo no le puedo dar ninguna garantía, ninguna. Hasta con un embarazo que no tiene cáncer y que no recibió radioterapia, hay posibilidades de que nazca malformado, retrasado mental, retrasado también de bajo peso, etc. Ahora imagínate recibiendo la lesión. O sea, yo no puedo garantizar nada. Todos son probabilidades. Y en el cáncer se aumenta mucho más. Entonces, por eso, pues como causa tanto impacto, porque es un impacto vital, yo por eso lo comparo con un Instagram. Se tomó la foto en ese instante. Uno da la opción desde ahí y demuestra desde ahí, pero nada más.
No quiero dejar pasar ese desdibujamiento que se hizo de la psicología cuando se aborda al paciente de cáncer, soy psicóloga, pero más que eso, también he vivido la experiencia del cáncer de niño con leucemia, y también, por supuesto, estoy en el medio de la filosofía que he reflexionado sobre eso. Entonces, retomo las palabras de Andrés sobre la importancia del relato. El psicólogo recoge el relato del paciente, que es necesario que le ponga palabras, y lo va dirigiendo hacia una visión diferente de ver la muerte, de encontrar en la muerte precisamente su vida, y seguramente llegar a lo que mi hijo aprendió al final, o al final no, en el transcurso, que al final lo tenía muy claro, que lo que hay que curar, lo que hay que curar no es el cáncer, sino la vida. ¿Sí? Pero también, doctora, el médico, me alegro que usted haya intervenido, porque también me dio el elemento, el médico es un protagonista, que con la compasión, con la colaboración, con todo lo que es compartir con el paciente su dolor, si de verdad se compromete, sin que por ello, por supuesto, se ponga a sufrir y a llorar con él, ¿no? Pero si hay un compromiso profundo, desde todo punto de vista, pero podríamos reducirlo a una palabra, desde el punto de vista profundamente humano, yo creo que el médico sí puede. Lo que sucede es que aquí hay un elemento también psicológico, y es que los médicos son seres humanos que le tiene favor a la muerte, a su propia muerte, y por lo tanto enfrentar la posibilidad de muerte con su paciente. Eso es algo que es muy claro y que yo creo que nadie puede decir no es sincero, porque precisamente los médicos tenemos que cuidarnos, todos los que estamos tenemos que cuidar nuestras propias miedos, ¿cierto? Nuestra propia resistencia, nuestra propia vida, tirar de la vida, para poder entonces entrar a interactuar de manera efectiva con el paciente.
Bien, yo tengo una percepción acerca de, digamos, del interés que trata de plantear Susan con respecto a desmitificar las metáforas. Pienso que muy a pesar de su sentir, de su querer, pues la realidad hoy día, sin ser paciente, ni familiar, ni conocedor, ni profesional de la salud, sí siento que el paciente hace uso metafórico de su patología y de su enfermedad todo el tiempo y a cada instante. Y más allá de querer desmitificarlas, pienso que hay que entender muy bien a ese paciente que todo el tiempo está haciendo uso metafórico, tal vez por su resistencia, tal vez por infinidad de razones, pero lo hace precisamente como tratando de entender o tratando de darle una explicación a su patología. Y pues yo escuchaba atentamente todas las intervenciones, tanto en la sesión anterior como en esta, pero pues me llama mucho la atención la intervención de la doctora Cotes, y es que tal vez es la primera vez que escucho la metáfora de esperanza, que llaman a la enfermedad o al cáncer, utilizar una metáfora y llamarla como esperanza, ¿sí? Como algo positivo. porque desde que iniciamos el seminario anterior, hemos sentido, en mi percepción personal, pues con todo respeto, he sentido que hemos estado haciendo una apología de la enfermedad. Hemos estado colocándola siempre en un nivel de demasiado negativo, de muerte. Realmente estamos refiriéndonos a que es la ganadora y está por encima de nosotros mismos como seres humanos. Pero pues también, pues yo estoy haciendo uso de mi pasaporte de sano. Tal vez muchos de los que están lo estamos haciendo de la misma manera. Y siento que hay muchas más personas que hacen uso del pasaporte de sanos que las que desafortunadamente están haciendo uso de su pasaporte de enfermos. Entonces, mi percepción es que estamos dando la lucha, o haciendo una metáfora, o como sea, pero todos, la vida, los seres humanos, estamos haciendo una lucha permanente contra la enfermedad. Y aunque la enfermedad es individual, en la sociedad en sí, esa lucha la estamos ganando. Puede que tengamos bajas y víctimas, ¿sí? Pero en realidad somos más los que no morimos por pánico que los que han venido muriendo por
pánico. Las estadísticas no dicen eso. Las estadísticas no dicen eso. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos, ¿sí?, más o menos dos o tres de cada persona, de cada cinco personas, sí, la mayoría muere.
Es una metáfora. Sí.
Y eso no es una metáfora, eso es una realidad. La estadística dice otra cosa. El problema no debe ser, a mi modo de ver, compasivo, ni dar esperanza, sino que es que las paradojas del cuidador tienen más aspectos diferentes a la salud y a la enfermedad, que ya las han mencionado ustedes. Es el miedo a la muerte que tenemos los médicos, es la presión que recibimos de la tecnocracia,
sí, de los resultados,
de las intervenciones de nuestro propio gremio, sí, porque usted tiene que ser exitoso, usted no puede ser una persona a la cual todos los pacientes se le mueren, porque eso no es no es adecuado desde el punto de vista, no es aceptable socialmente. Y si eso le llega a pasar a un médico, pues usted no vaya donde ese tipo, porque ese tipo son más sanos. Yo creo que hay más cosas que tienen ese componente de esas paradojas que usted mencionaba, diferentes a la salud y a la enfermedad. ¿Qué es lo que deberíamos buscar idealmente? Se me ocurre a mí como una teoría, es poder desde un principio caracterizar el paciente, ¿sí? Y la caracterización del paciente es una caracterización, yo creo que eso lo hemos trabajado en el instituto de Julián, y lo hemos trabajado con Marta y con muchas personas acá, de decir, venga, el paciente, primero, ¿quién es el paciente? Entonces caractericémoslo biológicamente. ¿Un paciente mayor, es un paciente menor, es un paciente con una enfermedad avanzada, es un paciente con una enfermedad temprana, es un paciente que está en la fase de confirmación del diagnóstico, es un paciente que supervive a la enfermedad, que está en una recurrencia, que está en el final de la vida? Entonces esa caracterización del paciente nos permite muchas cosas. Una caracterización en la cual no somos tan expertos es la caracterización del individuo. Ya entonces empezaron a decir, venga, ¿qué es lo que quiere usted? Que es que el problema es que la enfermedad ni se la puse yo, ni soy el culpable tampoco, porque también puedo sentir culpa por eso, y puedo estar manejando desde mi posición de médico muchas culpas. Entonces estoy diciendo, venga, ¿qué es lo que usted quiere? No quiero morir, ven, pues miremos a ver cuáles son las posibilidades. O venga, yo de pronto no me voy a someter a todos esos tratamientos tan técnicos que usted está diciendo. Yo realmente entiendo que voy a morir, entiendo que estoy en el fin. Entonces ser un poco más objetivo, ¿sí? No ser el héroe, ¿sí?, con la espada.
Objetivo ahí, ¿qué significa subjetivo? O sea, atender más a la dimensión subjetiva de ese objetivo.
Claro, es eso. Entonces deberíamos ser un poquito más, venga, nosotros estamos es participando de una, digamos, como de una experiencia que está viviendo usted como paciente. Estamos acompañando, probablemente, y eso es parte de la compasión, eso es parte de la empatía, es parte de todas esas cosas. Yo lo acompaño, le brindo algunos elementos, no lo puedo vivir por usted. Yo sencillamente puedo coger el machete y abrir un poquito la trocha, pero la trocha la recorre usted, yo no la voy a recorrer. Ahí un poco de eso y un poco dejar que el ser humano paciente, ese ser humano que tiene el pasaporte de enfermo, como lo decía Francisco, sea más libre en esa experiencia. Yo creo que eso es lo que uno puede, o yo personalmente, humildemente trato de empezar a concluir de todo esto, porque es que las presiones son muy grandes también para nosotros, la presión del tiempo. Venga, entonces, protocolos, guías de manejo. Entonces, cuando usted se somete a un protocolo y una guía de manejo, y usted tiene que meterlo como en una plantilla con todos los pacientes, ¿usted a qué hora le pregunta? Oye, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que quiere?
Usted lo personifica.
Y entonces estamos hablando de calidad y de acreditación, una cantidad de cosas que también nos está presionando y que tampoco nos permite de alguna manera ejercer nuestro oficio de una manera más artesanal, no artística, porque, bueno, ahí es otra discusión, pero yo pienso que es más artesanal que artística, y me gusta más la palabra artesanía que arte, pero es una posición muy personal, y sería como otro tema de discusión. Yo creo que es eso, yo creo que debemos ser un poquito más objetivos, debemos ser un poquito más paralelos a nuestros pacientes, pero volvernos más el espejo de sus necesidades y tratar de funcionarlas. Y para eso, con el respeto, doctora, con el respeto suyo, pues uno no debería necesitar, ¿sí?, la psicóloga. Uno debería, el psicólogo tiene otro espacio.
Es
otro espacio. Sí, el psicólogo tiene otro espacio. Nosotros debemos afrontar eso desde el puro principio, porque en teoría somos los expertos. Pero esa experticia hay que humanizarla. Un poco más terrenal.
Y entender también que el individuo, o sea, tú lo planteas de la siguiente manera, ¿no? O sea, no el paciente, sino el individuo, pero el individuo también está en un contexto social de interacción. Y las comprensiones que tiene el individuo son las comprensiones que se están moviendo más mediáticamente. Es decir, ninguna comprensión es allá, que es un poco lo del asunto de son. Es decir, la comprensión de la tuberculosis es epocal, hace parte de una época en donde el asunto central era la romantización de la vida. ¿Sí? Todo estaba romantizado, es decir, el sentimiento, ¿sí?, la existencia, son sujetos de altas tensiones, de altas empresas. ¿Sí? Y uno ve el siglo XIX y es un poco eso. ¿Qué ocurre en el siglo XX? No, estamos en el ámbito de la burocratización del individuo, ¿sí? Entonces el individuo es un lugar, ¿sí?, en una totalidad, ¿sí?, de interacción en la cual el papel de él es mínimo. ¿Sí? Toda comprensión siempre está mediada también socialmente, y en este caso está por dentro. Lo que tú denotas sobre las exigencias del médico, los protocolos, la calidad, defendemos la calidad, la calidad es un absoluto en este mundo. Y entonces uno dice, ¿y para qué y por qué? ¿Quién la puso así? Los estándares de competencia, ¿sí?, de tal manera que digamos que vamos al Instituto Nacional de Cancerología y no a otro lado, porque este es un instituto certificado. Entonces uno dice, bueno, ¿estamos certificando o estamos atendiendo? Ese es el dilema, no solamente que tiene el instituto, es el dilema que tiene toda la sociedad colombiana, la sociedad global, en última instancia. Las universidades se tienen que acreditar, los filósofos también se tienen que acreditar. ¿Qué es eso? Sí. Efectivamente son tensiones muy mediáticas. El gran problema es que esas tensiones afectan las pasiones.
Claro.
Es decir, que si fueran solamente teóricas, uno diría, perfecto, pero es que si uno no está certificado, uno se siente mal. Se siente mal, efectivamente, y eso implica un vínculo emocional con uno mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, individuo sí, individuo en interacción colectiva, con exigencias muy fuertes. ¿Sí? La gran pregunta es, si en esas exigencias, ¿qué pasa con la vida y qué pasa con la muerte? Por ejemplo, hay un elemento que nunca está en el currículum vitae, ¿sí?, de ninguno de nosotros. Y si uno lo pone, le va mal.
y es que cuando usted pone su historia, su hoja de vida, usted siempre pone sus aciertos, sus logros, se llama logros. Entonces, que se graduó, que publicó, que lo invitaron, etc. Pero sus amantes no están incluidos. Solamente si usted está casado. O sea, sus amantes.
Mientras sean logros.
Sus fracasos. Los fracasos no están contabilizados. Porque solamente son éxitos. Son éxitos a éxitos. Y entonces, y resulta que la vida de uno está llena por esos movimientos paradójicos de éxitos y fracasos, ¿sí? De amantes, ¿sí? Y desvaríos, ¿sí? De realizaciones.
Yo no dice lo que...
Y eso, y de eso, un poco lo que decía Andrés, de eso sí hablamos en el trato cotidiano. Eso pasa por el trato cotidiano, pero el trato público de la hoja de vida, no. Nos presentamos con la máscara del éxito, pero realizamos nuestras interacciones sociales de otra manera, que damos un lugar importante, ¿sí? Efectivamente, eso muestra un poco la paradójica, digamos, la condición paradójica, pero también el efecto emocional que tiene eso en la vida del niño, ¿sí? Digamos, ese es el... No pretendemos desconocer que la enfermedad pueda abrir espacios para transformación, indudablemente. Es decir, no, cuando decimos la mistificación, no es que estemos colocando el lado negativo de la metáfora frente al lado positivo de la metáfora, porque la metáfora es ambas cosas. Un poco lo que decíamos, que es un poco la idea, Sontag tiene una concepción de la metáfora muy peyorativa, que es la concepción aristotélica de la metáfora. La metáfora es instrumento y sirve como vehículo de explicación, ¿sí? Cuando nos faltan las palabras. Cuando yo no puedo apelar a conceptos, a explicaciones, apelo a metáforas. Y entonces resuelvo el problema instrumentalmente. Esa es la concepción aristotélica de la metáfora, ¿sí? Eso es Aristóteles. El gran problema es si podemos tener una concepción más robusta de la metáfora, que implique, ¿sí? la modificación de nuestra forma de vida, ¿sí? Es decir, una tesis un poco fuerte es que somos metáfora, no es que tengamos, usamos metáfora, somos metáfora, somos esa paradoja, esa ambigüedad, ese carácter traslaticio que tenemos de significación de un lado hacia otro, ¿sí? Y que expresamos el lenguaje, eso es lo que somos, humanamente. No es que el hombre haga metáfora, el hombre es una metáfora, es eso. O sea, que es un poco fuerte, porque mujer que va a decir una cosa dura, y es que el cáncer está adherido a nuestro genoma. Es decir, en últimas, es lo que somos, no es lo que padecemos. No padezco de cáncer. No, es lo que somos en última instancia. En una alteración compleja, no todos morimos de cáncer. ¿Sí? Eso no va a ocurrir. ¿Sí? Estadísticamente se aumenta, sí, ahí tenemos un problema. ¿Sí? Pero efectivamente es que somos eso. Somos eso. Entonces esto redefine, ¿sí?, la patología. Redefine la patología y redefine nuestra concepción, creo, ¿sí?, de la medicina, y algo muy importante, nuestra concepción del hombre. Que eso yo creo que es donde nos encontramos. ¿Sí? Tanto salud como los especuladores, los filósofos o las personas que estamos trabajando en eso. Esto no puede decir. Entonces, no tanto que haya metáforas buenas o metáforas malas. Es la doble cara de la metáfora. Tanto lo uno como lo otro. Pero el gran problema es que si le vinculamos unas significaciones, ¿sí?, que están operando en la forma como estoy recibiendo yo esa información que me acaban de dar de que tengo una enfermedad mortal. Y lo que está haciendo Sontag es, digamos, sacudirse de eso y no asignarle unas representaciones negativas, como son que ella está derrotada, ¿sí?, que eso le ha dado por alguna causa, ¿sí?, y causa implica castigo, ¿sí? Recuerda que ella anota claramente, ¿no? En el mundo griego, ¿sí?, habían dos concepciones de enfrentar la enfermedad. una como algo pasa y otra como castigo. ¿Sí? Y ese es uno de los puntos centrales. ¿Sí? Eso hace parte de la recepción judeocristiana, ¿sí?, en que nosotros la cargamos y decimos, es una culpa. Ninguno de nosotros hoy piensa que la enfermedad es una culpa o es un castigo por una culpa cometida. Ninguno. Si uno va a Tomás, eso sí está en Tomás, y eso está en cierta tradición cristiana muy arraigada, muy arraigada. Me pasa, y lo que me pasa por algo. Perdón, no simplemente pasa.
Ninguno lo piensa, pero algunos lo podemos llegar a sentir.
¿Ah?
Lo podemos llegar a... No, ninguno lo piensa, pero algunos lo podemos llegar a sentir.
Claro, claro. Pues,
muchos. Yo creo que más de los que uno piensa.
Sí, piensa en silencio.
Claro.
Sí. Y está operando. Sí.
Y está operando. Y está operando. O sea,
y por la misma formación.
Y por la misma formación judeocristiana.
Por el contexto en el que nos movemos. Claro. Y también, pero también es porque estamos ante algo incomprensible y tenemos unos criterios de incomprensibilidad en la cual decimos, bueno, sí, lo asumimos como un castigo.
Ay, porque sí, fundamentalmente desde la perspectiva moral necesariamente nos inclinamos hacia el bien o hacia el mal. Claro. Entonces, en la medida en que yo algunas de mis acciones haya sentido que están mal, pues necesariamente se correlaciona con los hechos vitales que están mal. Entonces, en ese sentido, más allá una de las perspectivas de la moral es que desde el punto de vista, y volvemos otra vez a lo comunitario del sentido, pues hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Y esas me atañen a mí y no puedo estar por fuera de ellas. Y una relación causal directa parecería que es la enfermedad con esa posibilidad del bien y del mal.
Y ella pone el caso muy peculiar. Hay una enfermedad que está absolutamente estigmatizada, ¿no? Es decir, en últimas, la tuberculosis del siglo XIX estaba sublimada. Es decir, era parte de una vida interesante, era un hombre pasional, entregado a la sensibilidad, y entonces efectivamente eso era, inclusive era, como ella lo dice,
deseable,
deseada por ciertos individuos, ¿no?, los artistas. Y entonces era un elemento de individualización,
claro,
que uno dice, ¿cómo es eso de que uno pueda desear estar enfermo? No, porque era el elemento medio cultural en el que nos volvemos. Hoy tenemos una enfermedad que está altamente estigmatizada, el SIDA. Y ella lo dice, ella empieza a decir, todavía no lo va a meter, porque nos vamos a dedicar a eso un tiempo, pero efectivamente es una enfermedad estigmatizada, moralizada. Y ella quiere decir, bueno, vamos a enfrentarnos a las concepciones, ¿sí?, semánticas que le atribuimos a las enfermedades. No solo padezco, sino que lo que padezco lo comprendo, o tengo una comprensión en la cual me muevo sobre eso, que no es una comprensión teórica, sino que es sentimental, que lo sentimos, ¿no? La culpa no es que yo sea culpable, sino que uno se siente culpable y actúa de acuerdo con ese sentido, que es lo más complicado. O sea, ahí tomo decisiones,
¿sí?,
X o Y, ¿sí?, pero tomo decisiones, no, es operativo, no es simplemente un sentimiento que lo podamos... Sí,
bueno, yo sí estoy de acuerdo con el doctor de que todos sentimos culpas. Muchas veces uno dice, ay, Dios mío, protégeme del cáncer de piel porque yo tomé mucho sol cuando era chiquita. No, me fritaba como pollo todo el tiempo, ¿no? Entonces voy a tener cáncer de piel. Antes usaban las ollas de aluminio. ¡Qué susto! Eso da cáncer de estómago. Dios quiera que no me vaya a dar eso. O sea, la culpa sí es algo que pertenece a nosotros y siempre a la expectativa de que, y en la medida en que nos vamos creciendo... empieza uno como a pensar, ay, Dios mío, protégeme de esto que vamos a tener o de esto que va a pasar por mis actos que fueron de la vida, o sea, del diario vivir, tomar sol, tomar grasas, comer grasas, todas esas cosas. De todas maneras, uno sí tiene la culpa de lo que ha vivido, no todo el día, pero sí. Ya no salgo sin gafas y ya no me pongo protector, porque si no, ¿qué tal que me dé cáncer de piel?
Nos sentimos responsables,
claro.
Digamos, un primer nivel, principio de moralidad.
¿Sí?
Más bajito es. Pero, tengo culpa o no, lo hice bien o mal.
Exacto.
Pero, no, pero ese es el motivo, o sea, los hombres o la humanidad siempre está buscando una causa. así la sepa o no la sepa, siempre le va a quedar la culpable. Siempre está buscando como la razón, como el motivo, porque
es que todo tiene una razón.
Siempre tiene que haber una, ¿por qué se dio? Siempre, no sé si seré yo la que tenga esa percepción, pero el ser humano busca eso, como que, ¿qué fue lo que pasó? O echarle la culpa a algo, o la, el motivo de por qué se dio. De pronto, cuando no sabemos por qué se dio algo, nos echamos la culpa, o echamos la culpa a alguien, o el castigo, puede ser.
La expiación, algo así como la expiación.
Sí, pero es que también nosotros estamos buscando siempre como la razón de algo. ¿De por qué? La explicación, siempre estamos buscando una explicación de algo.
Pues como hemos hablado y he escuchado sobre la parte de las metáforas, pues, esto permitió que removiera como algunas escritos, pues realmente uno que hice hace algún tiempo, y es cómo es mi metáfora con relación a la muerte viéndolo como médico. Entonces fue realmente una tarea académica cuando hice el proceso como tal de formación como rehabilitador oncólogo acá en la institución. Entonces me va a tomar el atrevimiento de leerlo. Y lo titulo como El enigma de la muerte. Para inducir a mi cerebro ideas referentes a la muerte, me veo obligado en utilizar diferentes melodías que me generan incertidumbre, tristeza, dolor. Es paradójico escribir sobre mi muerte, preciso en el mes en el que celebro el venir a este mundo. Probablemente sea la contraparte o quizá el complemento. La muerte, escribir sobre ello es escalofriante, pues en ocasiones lo concibo como el final de un ciclo. El hecho de pensar en el ser finito como ser humano me hace reflexionar en aquello que me hace falta por vivir, por hacer. Es mucho. La verdad, tenía mucho tiempo de no pensar en ello. Se generan interrogantes particulares para los cuales no tengo respuestas aún. ¿Cuándo se está completamente listo para asumir este final de la vida? ¿Cuáles deben ser las experiencias de vida que se deben tener para considerar que ya se vivió? El idear ese momento también cruzan por mi cabeza diferentes situaciones. ¿Estaré solo o acompañado? ¿Sufriré en ese proceso o será fulminante donde no haya experimentación de la proximidad de la muerte? ¿Sentiré dolor? ¿Me daré cuenta de mi propia muerte? ¿Qué habrá más allá de la muerte? ¿Por qué pensar en el final? ¿Habré aprovechado los talentos que recibí como ser humano? ¿Realmente hay una entrega de cuentas? Si pienso en ese ser supremo, me pregunto también, ¿qué me debe preocupar? ¿El cuándo acaecerá? ¿El cómo ocurrirá? Existe también una apreciación que me asombra. Puede incluso tornarse interesante el pensar sobre mi muerte, concebirla como una transmutación, el paso a otra forma de existencia, donde no hay límites, donde probablemente haya un encuentro con los seres que han dejado de existir y con quienes compartí mientras vivía, donde probablemente complete las tareas, acciones o momentos inconclusos, pues somos energía, creyendo en aquello que enunciaba Lavoisier, en el principio de la conservación de la energía que versa, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es una tarea académica, soy consciente de ello, pero aterrizando al final, es un ejercicio de mi propia vida. No solo el hecho de pensar, recordar, recapacitar, incluso el planear, porque hice un recorrido fugaz en mis experiencias de vida, desde mis vagos recuerdos de la infancia, pasando por la adolescencia y finalmente llegando al periodo en que me encuentro de adultez. Todos han sido momentos, ha habido tiempo y me inquieta ese factor, el tiempo. Se convierte en un obstáculo cuando está cerca el final de mis días, es decir, mi muerte. Escribir sobre la muerte de mis pacientes es confesar que tengo sentimientos, que me duele esa partida. Sin embargo, también con una sensación de satisfacción de haber contribuido con algo en su proceso de atención, de haber sido compañía temporal, tal vez un amigo, satisfacción de haber sido quizá la persona que ayudó a avivar la llama de esa vida que se sentía menguada por los efectos de la enfermedad y los tratamientos. Generador de esperanza, a pesar de las dificultades, y que esa historia natural de enfermedad informara entre líneas ese desenlace fatídico. Pero a pesar de ello, era importante disfrutar de ese periodo de vida, aprovechar ese tiempo. El meditar sobre ello se evoca en mi recuerdo diferentes experiencias en mi vida profesional con seres humanos valiosos, con quienes compartí y apliqué mi conocimiento profesional, pero sin querer ocurrió más que ello. Aprovecho para mencionar dos personajes que marcaron mi vida. Sus nombres, Wilfred y Giselle. Personas contemporáneas, cada una con su historia de vida, de enfermedad, de sufrimiento, que batallaron hasta el último momento, con quienes compartí no solo ciencia. Ellos compartieron parte de su vida en sus palabras y mis oídos, mi cerebro, pero más que eso mi corazón, escucharon. Me movieron el piso. Me agradecieron y yo también les agradecí, no solo con la palabra sino con actos, un abrazo, una mirada, ese silencio acompañante de algunas consultas donde las miradas se cruzaban, buscando una respuesta diferente a la que se vislumbraba. La conclusión de estas experiencias conllevan a comulgar con la filosofía de la medicina descrita en el juramento hipocrático. Es percibir un frío aterrador dentro de mi cuerpo, mi alma, la falta del calor al no tener de nuevo la posibilidad de sentir una caricia, para experimentar no solo la calidez física, sino de las palabras, es aceptar que ya no comparto nada con ese ser que parte. Es adelantar mi sufrimiento, una sensación de soledad infinita. Es verdaderamente desafiante el querer experimentar ese dolor, el cual no me siento preparado para enfrentarlo. Es un momento donde no siento nada, no deseo nada. Contemplo a través de la ventana ese día o noche gris, oscura. Cómo se deslizan las gotas de agua y una arrastra a la otra. Así siento que se va mi vida, un desgarro mi alma, un pedazo de mi ser, o todo ello. Es una sensación que todo ha acabado, nada me ata. No hay espacio para pensar en mis sueños, mis proyectos, porque tácitamente se encuentra ese ser que ya no lo es para mis sentidos. Idear sobre esta circunstancia de vida es verdaderamente doloroso, remover recuerdos de aquellos que ya partieron, pero aún más el pensar de cómo será mi reacción frente a la probable partida de los seres con quienes comparto en este momento el mismo cielo, como lo escribió en un poema uno de los seres que me dieron la vida, que versa: lo importante no es la distancia que nos separa, sino el cielo que los une. Y mi gran interrogante es si al llegar a la muerte compartiremos el mismo cielo.
Muchas gracias.
Hay un trabajo de lo que diríamos el confrontarse con unas metáforas y elaborar esas metáforas, creo que diríamos mistificación, digamos, un proceso de desmistificación. Muy bien, porque el punto es cómo hablar de eso que nos interpela realmente, que es la muerte, en este caso vinculada a una enfermedad, ¿sí? En concreto una enfermedad que está cargada, ella dice, está sobre significada con respecto a la muerte, ¿no? ¿Sí? La tesis de Breve, ¿sí? Cáncer igual muerte. Eso es lo que ella quiere responder, ¿no? El cáncer igual posibilidad de vida, posibilidad de respuesta. ¿Sí? No sé, es eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vemos.
Disculpame,
sí.
Que tengo que
queríamos era enfrentar si una enfermedad modifica nuestra pasión y sentimiento, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? Efectivamente lo hace cargada sobre significaciones. ¿Sí? Digamos, ese es el punto. ¿Sí? Ahora vamos con un punto central, y es qué nos pide entonces un proceso de mistificación, ¿no? Lo que llamamos una relación personal con la enfermedad, ¿sí? Que sería el tema dentro de 15 días. ¿Sí? Final de Sontag, ¿sí? 8 a 9, parágrafo de la primera conferencia, y 1 a 4. De la segunda intervención, que es en particular sobre SIDA, porque tiene que ver con esa enfermedad de la década de los 80 para la mente.